Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que en este programa es importante su participación. Para ello, les damos los teléfonos en cabina. Estos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617, y 523-9366. En esta ocasión traemos, como también todos los jueves, una publicación de cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. La última edición del Instituto es el libro titulado La Industria de Bienes de Capital en México, autora María Luisa González Marín. Esta es una coedición del Caballito, de la editorial El Caballito y del Instituto de Investigaciones Económicas. El tema que nos ocupa este día es México y la integración hacia el siglo XXI, que es precisamente la invitación a ustedes a un seminario que vamos a hablar de él. Nos acompañan dos de los organizadores. Son ustedes los organizadores de este seminario. Ellos son el doctor Germán de la Reza y la maestra Berenice Ramírez López. Buenos días, doctor de la Reza, Berenice Ramírez López, buenos días, bienvenidos. El doctor Germán de la Reza es doctor en teoría de sistemas, organizaciones formales por la Universidad Panteón de la Sorbona y Toulouse-Lemerail de Francia. Está adscrito a la Universidad de Estocolmo y es profesor visitante del Instituto de Investigaciones Económicas ahora actualmente. Es especialista en aspectos sistémicos de la integración económica, en cuya área ha publicado numerosos trabajos. Los más recientes son Procesos de Integración Latinoamericana, junto con George Cufiñal, de la Universidad de Estocolmo en 1996, y Tides of Change, Economic Leadership, publicado por la revista North American Journal of Economic and Finance en 96. Ha sido cofundador y coordinador del programa de seminarios de investigación sobre América Latina de la Universidad de Estocolmo y editor coordinador de la revista científica Nordic Journal of Latin American Studies, que reagrupa a las instituciones latinoamericanas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. También profesor visitante del posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Este es un breve resumen de su currículum. Y la maestra Berenice Ramírez López, ya conocida por ustedes, por quienes siga este programa, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, actualmente coordinadora del área de Economía Mundial y América Latina, autora de varios artículos y libros relativos a la integración, a la apertura comercial de México con América Latina, y dentro de sus publicaciones más recientes se encuentra el capítulo del libro titulado Aspectos Macroeconómicos de México, y el capítulo que ella escribe es Alternativas de Integración México-América Latina. Pues bien, como ustedes recordarán, a finales de 1993 fue firmado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y aprobado por el Congreso norteamericano. En este programa, por voz de algunos de los especialistas, tanto académicos como actores de nuestra realidad, incluso desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, y pese a la desinformación que existió, se enfatizaba que uno de los problemas fundamentales por los que no sería favorable dicho acuerdo para México era el no reconocimiento de las disparidades entre los tres países, las famosas asimetrías. Otro de los aspectos previsibles fue desde entonces las prácticas unilaterales ya tradicionales de Estados Unidos. Desde la otra perspectiva del asunto, los argumentos a favor del Tratado de Libre Comercio se enfatizaban diferentes aspectos, entre ellos pues el que México tendría mayor acceso a los mercados de Estados Unidos y de Canadá. En el aspecto financiero se hablaba de las ventajas de la entrada de capitales o, en caso de prácticas desleales, la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, es decir, más allá pues del interés de cualquiera de las partes en conflicto. Y a casi 3 años de su firma y aprobación, ¿cuál sería el balance sobre sus resultados? ¿Cuáles serían las diferencias con experiencias de otros procesos de regionalización que se han estado realizando? Y un aspecto fundamental, ¿aún ahora existen alternativas viables para corregir lo que sea necesario? Pues bien, estas y otras respuestas serán los temas que se abordarán en el seminario titulado México y la integración frente al siglo XXI, que organiza el instituto y cuyos responsables son nuestros invitados de ahora, la maestra Berenice Ramírez López y el doctor Germán de la Reza, con quienes vamos a platicar sobre algunos de estos aspectos del Tratado de Libre Comercio. Tal vez para iniciar, doctor Germán de la Reza, manera de introducción, ¿cuáles serían pues los objetivos generales de la integración económica?
Una respuesta general tendría que ser la expectativa de beneficios, ¿no es cierto? Es decir, una asociación entre distintos países no puede no buscar réditos, sean esos al corto, mediano o largo plazo. Estos beneficios naturalmente no pueden ser exclusivamente de índole económico, aunque el modelo planteado para la integración sea de índole económica. Entre los económicos tendría que estar un mayor crecimiento del comercio, por ende, reforzar la producción, ampliar el mercado con las oportunidades que eso significa, y en los otros tipos de réditos, los beneficios políticos, podríamos tener el aumento de la capacidad negociadora del país en cuestión, lograr una mejor negociación de fondos comunes, ¿no es cierto? Tengo en la memoria el caso de la Unión Europea con respecto específicamente a los fondos estructurales que sirven para el desarrollo de algunas de las áreas menos desarrolladas, valga la expresión. Sin embargo, existe una relación entre costos y beneficios. Nunca se dan beneficios absolutos, incluso para la enunciación teórica, que es la que fundamenta este tipo de esquemas, que se inicia con la teoría de las uniones aduaneras, el crecimiento del comercio se dobla por una desviación de comercio. En realidad, el beneficio ya es de una tal asociación, resulta de cuán mayor es el crecimiento del comercio con respecto a la desviación del mismo, ¿no? Crecimiento del comercio al interior de la zona integrada, desviación con respecto a los socios que no participan en este acuerdo. También una estrecha interdependencia genera la transmisión no solamente de hechos positivos como mayor solidaridad, acumulación de recursos para inversión, etcétera, sino la transmisión de fenómenos tales como la inflación o el desempleo. Gasiorowski hizo una exploración de este efecto en el caso de la Unión Europea. No conozco muy bien respecto a lo que esté pasando actualmente dentro del TLC, en ese capítulo en especial, pero es evidente de que la interdependencia no es algo totalmente benéfico. Es un cambio que hemos podido notar en las teorías sobre relaciones internacionales e interdependencia en los últimos 10, 12 años. Ahora, dentro de esto, ¿cuáles fueron los objetivos de México? Me permitiría afirmar que fueron tres. Correlados, algunos otros subordinados a estos, y es principal apoyar la estabilidad del peso a partir de 1989 mediante la inversión, lograr un mejor ingreso al mercado norteamericano, con ello procurar que la inversión fuera de carácter productivo y no nada más especulativo, y controlar los efectos de las unilateralidades estadounidenses. Ese fue uno de los propósitos también del Canadá. Canadá fue objeto en algunas ocasiones repetidas de retaliación por parte de Estados Unidos por medio de la 301 y Super 301, que son legislaciones comerciales estadounidenses que permiten al Ejecutivo reducir las importaciones de procedentes de otros países debido a, por ejemplo, un comportamiento desleal en el comercio. Entendiendo esto de que el comportamiento desleal se puede desglosar en muchas formas y la intervención de las interpretaciones puede ser fundamental. Yo creo que ese podría ser el marco de los objetivos, ¿no? En términos generales.
Objetivos. El doctor de la Reza menciona aquí dos cosas, una que me interesa mucho, el de la interdependencia. En el caso de países en donde las asimetrías son fuertes, Berenice, ¿la interdependencia se puede entender como tal? ¿O hablaríamos de mayor dependencia en el caso concreto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte?
Sí, antes de entrar al tema que estás planteando, la cuestión de interdependencia, me gustaría hacer algunas precisiones en relación a lo que el público pueda entender por procesos de integración. Efectivamente, cuando se está en el tránsito hacia un proceso de integración, los países que entran en este proceso van en camino hacia una mayor interdependencia. Y se logra tanto tener efectos positivos como negativos de lo que implica cierta cesión de soberanías a todo nivel. Pero me gustaría precisar que lo que estamos observando prácticamente con el Tratado de Libre Comercio y con la multiplicación de acuerdos regionales, me refiero básicamente intralatinoamericanos, es una integración de mercados, ¿no? O sea, hay que ser explícitos cuando decimos tratados de libre comercio, nos estamos refiriendo a contextos de libre comercio, de aperturas que están buscando fortalecer a estos países a partir de una integración de mercados. Digo esto porque creo que uno de los elementos que están limitando a estos procesos es precisamente encontrar una integración para el desarrollo, ¿no? Esto creo que es lo que nos falta en los procesos de libre que estamos observando que se han establecido, y por eso podríamos entrar entonces a esta cuestión de asimetrías, ¿no? Si estamos de acuerdo en lo que estamos observando, es un contexto de libre comercio, un contexto de apertura tanto comercial como financiera. Y lo que observamos es tratados de libre comercio. ¿Qué nos puede decir una relación entre dos países asimétricos en tamaño productivo, en territorio, en recursos y en dominación política, ¿no? Que es uno de los retos que tiene México. Y bueno, esos son de los elementos que se cuestionaron desde que se estuvo discutiendo esta posibilidad. Y la idea en este caso de México era lo que ya señalaba Germán, tratar de lograr insertarse más al mercado norteamericano y de controlar a partir de este tratado los efectos de unilateralidad. Sin quererme en este momento referir mucho a la relación México-Estados Unidos, sí me gustaría, antes de entrar a ello, decir que un efecto de asimetrías puede ser el siguiente para la región en su conjunto. El conjunto de los países latinoamericanos se abre, es decir, baja aranceles, libera su comercio, sus relaciones comerciales, tratando de participar de distinta manera en el comercio internacional. Pero ¿qué vemos en términos de cifras? Vemos que en los últimos años la marginalidad de América Latina en el comercio internacional se ha acentuado. que si en los años 60 las exportaciones latinoamericanas participaban con el 10% de las exportaciones mundiales, actualmente solamente lo hace con el 4%. Es decir, que a pesar de todos estos procesos de apertura, de la necesidad de encontrar mejores relaciones con países desarrollados, sigue prevaleciendo situaciones de marginalidad de la región en su conjunto. Y si ya referimos esto al caso de México, encontramos otros elementos que son interesantes. Por un lado, México ha acentuado sus vínculos con los Estados Unidos, realmente establece con este país el 80% de sus relaciones económicas en términos generales, comerciales, financieras, y esto por algunos meses puede llegar, si uno sigue las cifras, hasta cerca del 90%, pero en términos de promedio dejémosle en este 80%, y observamos que hay una unidirección hacia los Estados Unidos, que le está dando elementos de vulnerabilidad en su relación con el resto del mundo. ¿Cómo debiera proveerle relaciones de interdependencia, por ejemplo, con la Unidad Económica Europea, con el caso Japón o con el caso América Latina, ¿no? Entonces, creo que como resultado final podríamos decir que a pesar de que logra integrarse más o participar más en el comercio norteamericano, lo hace. Efectivamente hay mayores exportaciones hacia los Estados Unidos, pero bajo dos limitantes. Sus ventajas comparativas y competitivas las podemos relacionar con el tipo de cambio que se ha manejado y con una fuerza de trabajo que tiene un salario muy bajo, ¿no? Entonces, estos dos elementos siguen pesando mucho en esta dinámica comercial. Y llama la atención este, llamémosle, ciclo anticíclico, en el sentido de que aumenta la relación comercial en el momento que el mercado interno está deprimido, ¿no? Que es un poco lo que observamos desde la segunda mitad del año 95 hasta el año 96, y que a pesar de estas posibilidades no logra controlar esa unilateralidad, y eso lo vemos con casos muy concretos de lo que ha pasado con el camarón, de lo que ha pasado con el tomate, con los transportes, donde estas relaciones de solución de controversias, a pesar de que está señalado en el Tratado de Libre Comercio, se está manejando muy unilateralmente de parte de los Estados Unidos, ¿no?
Esto es Germán, doctor Germán de la Reza. Sobre estos aspectos, yo quisiera que nos platicara un poco más sobre los problemas, pues, de la unilateralidad en el caso de Estados Unidos hacia México y hacia otros países, pero en el caso concreto, pues, del Tratado de Libre Comercio, las modificaciones, estas modificaciones que han intervenido en el comercio, por ejemplo, del jitomate, del atún.
Claro que sí. Primero que nada, creo que habría que establecer una periodización, tener una perspectiva histórica de lo que ha venido aconteciendo, tanto con respecto a la relación Estados Unidos-México, como de la integración propiamente dicha, ¿no? Nosotros nos encontramos pues a casi una década de la búsqueda de salir de una recesión económica muy importante, quizás la más importante de este siglo. Eso había llevado y acentuado naturalmente de los desbalances en términos de intercambio con respecto a América Latina, ¿no? Además, el modelo que dominaba, que no era precisamente de apertura, sino de cierre de mercados durante los años 60, 70, incluso en algunos casos se va a mantener hasta algunos años de los 80, contribuyeron a que se mantuvieran proyectos industriales que en mercado internacional resultaban siendo obsoletos, sobre todo me refiero a la industria pesada. Podríamos establecer un paralelismo analógico con lo que pasó en los países del este europeo. No en vano las crisis de los modelos de desarrollo coinciden relativamente en tiempo. Tenemos una fuerte inversión estatal en el campo industrial, sobre todo de industria pesada, proveniente de los beneficios que se habían logrado en otros sectores, sobre todo en materias primas, ¿no es cierto? Esto llevó a un empobrecimiento de las industrias nacionalizadas que eran las destinadas a crear, ¿no es cierto?, recursos para las nuevas industrias. No hubo reinversión Y en varios casos, en América Latina y en México, se asistió a un empobrecimiento relativo de esas empresas que sin embargo, teniendo una gerencia adecuada, hubieran podido mantenerse. Este es el contexto que determina de alguna manera el que se dé un cambio, al menos es tal como se plantea, ¿no es cierto? Existen divergencias en torno a la interpretación si la crisis es fundamentalmente microeconómica o macroeconómica, pero globalmente no podemos desconocer la existencia de la crisis y el hecho de que apareciera como alternativa la apertura de mercados, apertura que, como señala muy bien Jorge Castañeda, tiene un ingrediente coercitivo. Pero no podemos detenernos nada más en eso, ¿no es cierto? Hay que observar la relativa cohesión que existe en el avance hacia este nuevo modelo de apertura, y es en ese contexto que se inscriben las nuevas iniciativas de integración, muy distintas a las que prevalecían en los años 60-70, Podemos ver en el caso del Pacto Andino, por ejemplo, que era uno de los modelos de mayor elaboración institucional, una suerte de desmantelamiento de los mecanismos de protección para los países de menor desarrollo relativo. En la actualidad, con la excepción de la Unión Europea, prácticamente todos los continentes, y muy específicamente en el caso del TLC, se han establecido mecanismos de integración que no prevén una protección, una atención específica a los países de menor desarrollo relativo, ¿no es cierto? El TLC llega con un elemento adicional, y es de que Estados Unidos no puede, según una de sus legislaciones, mantener negociaciones con un tercer país con vistas a la creación de un área de libre comercio si este país exige una atención a su diferencial económico. ¿Cómo se manifiesta entonces el TLC? Podríamos decir que el TLC es puramente una cobertura para la apertura de mercados entre los dos países y que no haya ninguna protección para México. Creo que no, hay algunas, sobre todo, que son tradicionales, que consisten en atribuirles un calendario diferente. Es lo que se ha utilizado en América Latina profusamente, en la LADI, en el cuadro del propio Mercosur. Mercosur no prevé ninguna atención a los países de menor desarrollo relativo, como son principalmente Paraguay. También la posibilidad de solucionar los diferendos económicos entre los países miembros del acuerdo, en este caso nos mantenemos con el TLC, apelando a los mecanismos de solución de controversias. Estos mecanismos de solución de controversias en este preciso momento se constituyen en el verdadero test de lo que es el TLC. En él confluyen las aspiraciones y las posibles frustraciones de México con respecto a las expectativas que se esperaban, ¿no es cierto?, de parte de esta apertura. En un seminario que organizamos en Sinaloa, era patente el desencanto de los productores de jitomate, pues ya no encontraban ningún rédito concreto a la apertura comercial, si es de que ellos no podían ganar en ese campo, en el entendido de que habían otros campos como el de maíz en el cual se había perdido francamente. No sé si pudiéramos aquí introducir ingredientes o de pesimismo o optimismo. La verdad es de que en el caso del jitomate, como del transporte, lo que tenemos es un proceso establecido por el TLC, mediante el cual se van decantando poco a poco las diferencias hasta llegar la etapa actual, en lo que corresponde al jitomate, es el de panel. No podemos ignorar la incidencia que tiene la actual campaña presidencial estadounidense. Creo de que ella está contaminando demasiado el funcionamiento del TLC, ¿no es cierto? Pero una vez pasadas estas elecciones, razonablemente se puede esperar de que en el sistema de paneles México alcance una solución equitativa para sus opciones, ¿no?
Bien, uno de los aspectos que de los que había expectativas importantes en el caso pues de México hacia con el propósito del Tratado de Libre Comercio, pues era el incremento de las inversiones en estos casi tres años. Berenice, ¿qué es lo que ha sucedido?
Bueno, evidentemente la relación que México mantiene con Estados Unidos a través de básicamente de su apertura comercial y financiera y concretamente lo que trae consigo el Tratado de Libre Comercio, sí ha sido un incremento de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. Pero quisiera retomar algunos de los aspectos ya señalados por Germán, que me parecieron interesantes darles mayor explicación para la gente que no ha seguido tanto este proceso, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de las características de la estructura productiva y de una de las características de las desgravaciones arancelarias que están programadas de acuerdo a el peso económico del país, ¿no? Ahí es donde se ve este tratamiento asimétrico, donde Estados Unidos y Canadá abrieron su comercio en primero de enero del 94 y México tiene un calendario distinto en algunos productos que algunos se van hasta 10, 15 años, ¿no? Y que esto es una característica de tratados asimétricos que consideran la capacidad productiva de estos países. Si nosotros observamos esta característica como una posibilidad de realizar tratados entre países que son diferentes, creo que es adecuado. El problema que ha pasado es el contexto en el que se da la firma del Tratado de Libre Comercio. Él recordaba el proceso de crisis y que lo hemos denominado aquí en otras ocasiones de estancamiento productivo realmente porque no hubo un crecimiento real, por el contrario, hemos tenido una serie de problemas que podemos observar como mayor desequilibrio en la estructura productiva. Y ese es uno de los elementos que ahora están resultando en las relaciones comerciales del país. Si se hace una apertura en un momento donde la estructura productiva es desequilibrada, donde no hay posibilidades o no se dio tiempo para realizar una reestructuración industrial como la requerida para tener mayores elementos de competencia en esta relación comercial, lo que ha resultado es un crecimiento muy desequilibrado. Es decir, se observa crecimiento importante en los sectores exportadores y hay una concentración de estas relaciones y básicamente lo podemos ver con las informaciones últimas que han salido, donde tenemos registrado para el primer semestre de 1996 un crecimiento importante de cerca de 40 mil millones de dólares en exportaciones, lo cual lleva al secretario de Comercio a decir que posiblemente para finales de 1996 lleguemos a los 100 mil millones de dólares, lo cual me parece un poco exagerado porque otros previsiones han llegado más o menos como a los 80 millones de dólares. Pero aquí el 20% se concentra en la exportación de vehículos y autopartes, ¿no? Y nuevamente nos está demostrando esos sectores líderes que sí han sido beneficiados en este proceso del Tratado de Libre Comercio, pero que están beneficiando principalmente lo que podemos denominar como el comercio intraindustrial, ¿no? El comercio entre las empresas transnacionales que se han ubicado en México y que son uno de los peligros de la integración de mercados, ¿no? Digo, de peligros y de potencialidades, viéndole las dos características. Potencialidades porque efectivamente hay un crecimiento de exportaciones. Efectivamente hay sectores que se desarrollan y que generan empleo y que generan inversión y que pueden generar incluso hasta desarrollo tecnológico. Pero esto va deteriorando más a la estructura productiva local, a las empresas locales. De ahí que una de las tareas pendientes en estos procesos de apertura y de libre comercio es incentivar, pero esto no le toca a los tratados de libre comercio, sino básicamente a la política económica nacional, incentivar a aquellos sectores que se dedican al vínculo con el mercado interno o que pueden desarrollar sus relaciones con el mercado regional latinoamericano por sus mismas características, ¿no? Entonces, decía yo, efectivamente ha habido una entrada de inversión, ha habido un crecimiento del comercio exterior, pero nuevamente estamos en la disyuntiva, no al nivel de lo que pasó en el 93 y 94, pero vamos observando que nuevamente está llegando inversión extranjera directa a nuestro país, pero nos llama la atención que nuevamente solamente una tercera o 40% se va ubicando en el sector productivo, ¿no? Entonces, nuevamente llamar la atención sobre los peligros de que entre inversión extranjera de corto plazo y que no que vaya a la compra de bonos y acciones, que fue nuestros básicos problemas que tuvimos en el desde el 90 hasta el 93 y que estallaron en la crisis del 94, y que se ponga más atención en la retención de esta inversión y su canalización hacia la estructura productiva, ¿no? Creo que esos son uno de los elementos y que sí es importante diferenciar. No dependen tanto de estas relaciones de libre comercio, de acuerdos de libre comercio, sino básicamente de las políticas económicas nacionales.
Nacionales. Si nos permiten, una breve pausa. Seguimos platicando con el doctor Germán de la Reza y con la maestra Berenice Ramírez López sobre México y la integración frente al siglo XXI. La maestra Berenice Ramírez López nos decía hace un momento que, bueno, primero el doctor Germán de la Reza nos decía que estos el Tratado de Libre Comercio, pues no prevé las asimetrías, no prevé el peso económico del país para, digamos, para levantarlo, para llegar a algo más equilibrado. Si no sucede esto, entonces, ¿cuál es la ventaja de un tratado de libre comercio si finalmente, ahorita estamos hablando un poco del balance, ¿no?, de este tratado de libre comercio a 3 años, pero bueno, con una serie de desventajas? Estamos hablando de los productos como el jitomate, ¿no?, como el atún, que han seguido con problemas, los transportes. Este problema también del desarrollo cada vez más desigual, más concentrado, referido a las exportaciones, que aunque, como dice Berenice, depende de, es decir, prever este tipo de cosas o solucionar los problemas, depende de cada país, de las políticas económicas de cada país. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la ventaja de pertenecer a un tratado de libre comercio o a cualquier, pues, grupo de integración?
Creo que valdría la pena hacer algunas precisiones sobre la naturaleza misma del tratado o de los tratados. Hay una clasificación establecida en la teoría de la integración que establece de que la zona de libre comercio, que es la que actualmente está gobernando, por así decirlo, el fenómeno de la integración aquí en Norteamérica, constituye la primera etapa. Posteriormente se accedería a una de unión aduanera, luego de mercado común, unión económica, etcétera, un poco siguiendo el propio proceso europeo. Hasta cierto punto creo que podríamos mantenernos dentro de esa perspectiva en caso de que nosotros optemos por ver a Europa y a Norteamérica como bloques rivales. Van a tender necesariamente a cierta homologación, lo que obligaría al bloque norteamericano a introducir algunos ingredientes que están presentes y refuerzan la cohesión europea. Sin embargo, creo que hasta cierto punto podemos hablar de dos paradigmas en competencia, rivales, el europeo y el norteamericano. El norteamericano, el TLS norteamericano, como bien menciona usted, Marina, no prevé el tratamiento de las asimetrías y tampoco un desarrollo posterior hacia el... nuevas etapas de integración, ¿no es cierto? Unión aduanera, etcétera, etcétera. En esto constituye una relativa novedad. Para la mayoría de los esquemas de integración que se habían creado en las Américas, nosotros fuimos en América Latina el segundo continente en promover esta idea de la integración económica. Centroamérica se constituye un esquema de integración a un par de años de diferencia de la propia Unión Europea. También con respecto al Asia. Allá en el Asia, en América Latina, hubo desde el inicio de estos procesos la intención de acceder a mayores y más profundas etapas de integración. Volviendo a su pregunta sobre el TLC. Entonces, un TLC desprotegido del tratamiento de las asimetrías y de una progresiva acentuación de la cohesión de los miembros con vistas a establecer niveles supranacionales que finalmente iban a librar, en principio, a México de la unilateralidad perfecta estadounidense, porque se establecería un nivel que responde al interés de los tres países y no una negociación, sea incluso a nivel de paneles, donde las fuerzas económicas de cada país se representan en una asimetría de negociación incluso, ¿no es cierto? Pues yo creo que la respuesta a la problemática que plantea el TLC con respecto a las asimetrías, y no es secundario, el TLC tiene como mensaje universal precisamente la integración dentro de las disparidades, ¿no? Es el esquema de donde mayores disparidades se dan en todo el mundo. Creo que a pesar de esta falta de mecanismos de promoción de desarrollo del país menos desarrollado, valga la redundancia, tenemos un par de ingredientes que eran un desafío o una necesidad para México antes de la firma del TLC y lo continúan siendo. En primer lugar, ¿de qué manera puede México controlar los efectos de la unilateralidad estadounidense? En ausencia de un tratado, sea este de libre comercio, de unión aduanera o de algo un poco más profundizado, México no tendría aquellos instrumentos que ahora le permite, por ejemplo, acceder a la etapa de paneles y tener una mayor incidencia en la solución, no total, no suficiente siquiera, pero de alguna manera ya existe, ¿no es cierto?, de poder controlar la unilateralidad estadounidense. Esto lo podríamos ejemplizar en el propio caso del jitomate o de transportes. Ahora Estados Unidos debe esperar, hay una negociación en camino, está la definición de los miembros del panel, hay todo un debate entre ambas partes, etc. Algo que en otras ocasiones ya no hubiera sido necesario. Como tal, resulta muy poco, ¿no es cierto? Pero le podemos introducir el segundo ingrediente, que era una necesidad para México entonces y lo continúa haciendo, y es de que Estados Unidos abra su mercado hacia productos mexicanos, siendo que, como mencionaba Berenice, estamos alrededor del 70-80% de relacionamiento con Estados Unidos. No podía estar, en definitiva, el mexicano, el pueblo mexicano, estar subvencionando los aranceles estadounidenses. Porque para poder superar el efecto de los aranceles estadounidenses sobre el mercado norteamericano, había que mantener, una de las razones, seguramente desapareciendo esta, no desaparecen también las otras razones, pero había que mantener el nivel bajísimo de salarios. ¿no es cierto? Ahora habría posibilidades, no digo de que este sea un incentivo directo. Viéndolo en términos más generales, el TLC le plantea a México un desafío más que un claro panorama de beneficios y de costos. Es un desafío en el que debe involucrarse toda una sociedad, sus compartimientos cívicos, la propia academia, acercarse cada vez más a la toma de decisiones durante los años posteriores a la recesión. Comienzo de los años 90, tuvimos un proceso, una especie de presidencialitis en América Latina, en la que casi cada encuentro entre presidentes determinaba la firma de un nuevo acuerdo de integración. Con esto, la academia quedó muy rezagada en la evaluación de los efectos que tenía. Necesitamos que se incorpore al proceso. Lo mismo en el caso del periodismo científico. Hay procesos actualmente en curso en América Latina, en el continente, que conciernen muy particularmente a México, porque es clave en esto, que no tienen la debida cobertura, como es el establecimiento de un área de libre comercio en las Américas. Hay 7 comisiones en camino que están diseñando los capítulos del futuro acuerdo, que está establecido que se firme hacia el 2005. No nos estamos dando cuenta de que esto está a punto de crear una importante determinante sobre el futuro de América Latina, ¿no es cierto? Pero tanto en este caso como en el del propio TLC, y recordemos los trabajos de investigación que se habían hecho antes de la firma del TLC, comportan un desafío del que ninguno puede estar ausente porque involucra a una sociedad, ¿no?
Desde luego. Berenice Ramírez López, al año 2005 no será demasiado tarde, porque también el tiempo importa en estos procesos, ¿no?
Bueno, efectivamente tenemos, como se dice la frase, el futuro nos alcanza, y precisamente por eso se transforma en un desafío. Están dadas, está firmado, está el Tratado de Libre Comercio. Hay una serie de problemas y básicamente en esta unilateralidad, pero también hay posibilidades de que la sociedad en su conjunto cada vez se vaya interiorizando más y aprenda más de estos procesos de integración que ya están andando. Hay varias cuestiones en este sentido. Por ejemplo, hemos estado señalando esta cuestión de solución de controversias, y que efectivamente está en un momento detenido hacia la constitución de los paneles. Pero en esta situación falta que los productores pequeños y medianos también se vayan interiorizando de estas nuevas legislaciones, que para ellos quizás son completamente nuevas y novedosas. ¿Qué deben de hacer cuando están exportando algún producto? Por ejemplo, un caso muy concreto, las escobas que tienen, también están en un proceso de observar si no hay una relación unilateral en las escobas que se están exportando hacia los Estados Unidos. Bueno, que son pequeños y medianos empresarios los que están haciendo este tipo de cuestiones, y que requieren de apoyo, de conocimiento, de saber bien qué hacer en este capítulo de solución de controversias, y también con su participación se medirá las posibilidades de su cambio o no, o básicamente de que realmente se haga efectivo lo que ya se firmó en ese capítulo. Y hay otros elementos más que toca, como decía hace rato, a la política económica en términos generales, lo que podemos llamar armonización. No podemos tener relaciones con países donde nuestras relaciones de inflación son totalmente distintas, donde nuestros déficits en cuenta corriente también son totalmente distintos, y tiene que haber una homologación o una armonización también de este tipo de elementos para poder tener relaciones más sólidas a nivel económico. Y en este caso hay un elemento que hemos detectado los que nos dedicamos un poco a los análisis de integración y de apertura, que es el hecho de que hay otro tipo de integración social y política que tienen que impulsar los distintos sectores desde su participación en la sociedad, organismos no gubernamentales, universidades, instituciones, institutos, academias, para darle otro sentido a estos procesos de integración y tal vez llegar a lo que, al menos desde mi perspectiva, considero que hace falta, una integración para el desarrollo, ¿no? Y esto solamente se puede hacer con una participación amplia de la sociedad que lleve a la conducción y que participe en este proceso. Por esta razón es que la universidad, en este caso el Instituto de Investigaciones Económicas, con otros centros, se está dando la tarea de organizar este seminario internacional porque hay una serie de cuestiones pendientes que se tienen que discutir colectivamente.
Yo quisiera que nos hablaran de este seminario, pero antes, me permiten, tengo tres llamadas. Quisiera leer rápidamente de Beatriz Zúñiga. Dice, las exportaciones con las que participa América Latina son el 4% de las mundiales. Dice, son exportaciones de propiedad de empresas transnacionales, bueno, en este caso que mencionaba. ¿Estos beneficios favorecen al país exportador o al país donde es originaria la transnacional? Es una pregunta. El señor Félix Becerra Cortés hace un comentario. Dice, los tratados que haga México con Estados Unidos, pues no dice que no se va a obtener ningún beneficio, únicamente más dependencia de ellos y nos quitarán algunas libertades. Por eso Estados Unidos no ha beneficiado pues a nadie y los tratados que se hagan serán siempre un fracaso. Y Norma Sánchez Toune, que felicita a Berenice Ramírez López. ¿Algún comentario sobre estas?
Sí, quisiera referirme a la primera pregunta que se conecta un poco con lo que estaba mencionando Berenice hace un momento sobre comercio intraindustrial, que es a lo que se refiere la señorita Beatriz Zúñiga. Desde una perspectiva formal, podemos decir que el comercio intraindustrial es fundamental, más bien, para la integración. Es aquel tipo de integración que no significa la destrucción de unidades productivas en uno u otro país, porque se refuerzan y actúan como siendo comercio al interior de regiones de un mismo país. El comercio intraindustrial es dominante en la Unión Europea, lo era incluso al momento de su formación, ahora corresponde a un 60-70%. Esto es una de las razones de que el proceso haya podido ir tan rápido. Recordemos de que el proceso de liberalización iba muy, muy por delante de los plazos que estableció el Tratado de Roma para la liberalización, pero con una excepción, que era el comercio a nivel de las agrícola, en el cual no se da este fenómeno, ¿no es cierto?, del comercio intraindustrial. En el caso de México con Estados Unidos, naturalmente nos plantea la problemática de las maquiladoras. Las maquiladoras, si bien le vemos un efecto positivo, entre comillas, porque han sido el aspecto o el sector más dinámico durante la crisis, ¿no es cierto?, plantean los problemas que está mencionando ella. ¿En qué medida eso corresponde a un aumento del bienestar mexicano? ¿No es cierto? Pero más allá de la problemática a qué país pertenece, también tendríamos que tener bajo la vista dónde genera los empleos, dónde genera nuevos mercados, ¿no es cierto? Crea cadenas productivas en sus alrededores, y lo podemos ver en el norte de México, ¿no es cierto? Quisiera conectarlo con una problemática que ha estado dominando en realidad la reflexión sobre el TLC, y es la evaluación de los resultados. Metodológicamente hablando, la evaluación de los resultados está contaminada por el efecto de la crisis. Es cierto, podemos hablar del dinamismo del sector exportador frente a la relativa pauperización, cierre masivo de muchas empresas que tenían como objetivo el mercado nacional. También la creciente importancia de las grandes empresas con respecto a las medianas y pequeñas, ¿no es cierto? Podríamos hablar como efectos mediados del TLC, pero no necesariamente directos. Hablo desde el punto de vista metodológico, no lo tenemos tan claro esto, ¿no? Y en esto de la propia evaluación del, de los resultados del TLC, quizás convendría también recordar de que no en todo pierde México, y a pesar del TLC. Por ejemplo, en el caso del camarón, existe una legislación en Estados Unidos que prohíbe la importación de camarón cuando ha sido realizado con redes de arrastre, que son las que también involucran o también recogen tortugas. Se ha querido aplicar a México esto en algunas ocasiones, pero México ha obtenido el certificado cada año, lo tiene ya para el 1996, y eso, podríamos decir, se debe en gran medida a las ventajas comparativas mexicanas con respecto incluso a las, a los intentos posibles que tendría México de hacer un, de proceder unilateralmente. En el caso del atún, tenemos la otra situación, la otra, el otro escenario de los efectos de este relacionamiento. El atún fue objeto de dos embargos. El primero de ellos, durante los años 80, no determinó una importante reducción de las exportaciones del atún, porque teníamos un, existía como alternativa a Puerto Rico, mientras que el segundo embargo, que es a partir de 1989, sí, ocasiona una pronunciada descenso en las exportaciones del atún. Creo con eso, y para concluir, de que tendríamos que tener una perspectiva, una evaluación diferenciada de los efectos del TLC. Es muy difícil entrarle globalmente, ¿no?
Esto es muy importante y creo que será una de las de los aspectos, ¿no? Así como algunas de las alternativas viables que se tratarán en el seminario que se va a realizar este de México y la integración frente al siglo XXI. Yo quisiera, para concluir, hay una pregunta en donde se habla de digamos, los resultados en la educación formal a consecuencia del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que hay muchísimas dudas, en diferentes aspectos, tanto a nivel global como a nivel particular de los diferentes aspectos de la economía y de la sociedad, y creo que valdría la pena insistir en esta invitación al público en general que nos esté escuchando para ir al seminario, que bueno, ahorita ya sería como público, ¿verdad?, más que como participante, porque ya se cerró las inscripciones para ponencias, ¿verdad? Pero quisiera que en los 5 minutos que nos quedan, ustedes nos hablaran mucho de este seminario para provocar el interés en la gente y ver la importancia. Pues creo que afortunadamente nuestro público son personas muy preocupadas, ¿no?, por la problemática nacional e internacional. Entonces sería de mucho interés. Berenice, ¿quieres platicar de
sí, rápidamente seminario? Doy algunos elementos de este seminario. Realmente el darse cuenta que hay muchos temas por debatir, que incluso dos ponentes que estamos aquí en la mesa no logramos ponernos completamente de acuerdo, lo cual significa que hay muchos elementos que se tienen que discutir a fondo. Distintas instituciones académicas, en este caso por parte de la UNAM, el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas, por parte de la UAM, la División de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco y el Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, así como universidades de provincia como la Universidad de Guadalajara y una universidad privada como es la Universidad Iberoamericana, nos estamos dando la tarea de celebrar un seminario internacional que le hemos llamado México y la Integración Frente al Siglo XXI, el cual se desarrolló los días 17 y 18 de septiembre en la unidad de seminarios Vivero Alto, conocido antes como Jardín Botánico, y tendrá una duración de las 9 de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Estos son los datos generales y quisiera que Germán, para también concluir, diera los datos adicionales. Sí,
sí, primero que nada, hacer un recuento de la de este esfuerzo que estamos realizando. Él viene luego de una serie de seminarios que hemos venido organizando desde 1994 en Estocolmo, luego en la UNAM, y a principios de este año, enseguida en Iztapalapa, y este sería el tercero de este año. El año pasado tuvimos uno en Washington y pocos meses antes en París. La idea es mantener un relativamente cohesionado un equipo un grupo de investigadores que están asociados dentro de la Red Internacional sobre Cooperación e Integración Regional, que reagrupa investigadores de varios países. Tenemos como principal objetivo el comunicar entre nosotros precisamente las diferencias a las que hacía mención Berenice. Las consideramos muy positivas. Es imprescindible para nosotros llegar a esta convergencia de vistas y al menos los interesados en integración que puedan integrar sus esfuerzos de forma positiva. Este seminario se inscribe en ese contexto. Vamos a tener invitados que vienen del extranjero. Estamos trayendo de Europa, está viniendo del sur también. El enfoque es pluridisciplinario. Tenemos el sector privado, el sector público, la universidad, incluso personas que han estado allegadas a ciertas carreras profesionistas. La invitación ha sido cursada principalmente al nivel de los estudiantes, pero también hemos tenido una buena recepción ya de parte del sector privado y del sector público también. A mí me agradaría poder aprovechar esta ocasión, reforzar la invitación que está haciendo Marina, para invitarlos a todos ustedes a que podamos congeniar, podamos escucharnos, podamos evaluar nuestras opiniones sobre la problemática que en el hecho es central para México y para América Latina, es decir, las disparidades económicas.
Bien, nada más por último, los teléfonos, Berenice, rapidísimo, los teléfonos a donde pueden informarse para inscribirse a este seminario.
Sí, los teléfonos del instituto son 623-0083. Pueden llamar a la oficina también de Marina, que está en el departamento de difusión. Pueden llamar al UAN a los siguientes teléfonos, 724-5139. Pueden hablar también al 724-5172. Son los teléfonos que tenemos tanto de la UAN como del instituto para registrar invitados y tener contemplado el número de asistentes posibles para tener una mejor organización.
Entonces, yo les recuerdo el número del instituto donde yo estoy, es el 623-0093. Me perdonan, se acabó el tiempo. Quisiera dar las gracias a Berenice Ramírez López, al doctor Germán de la Reza, reiterarles la invitación, creo que va a ser importantísimo. Y el doctor Germán de la Reza quiere decirme algo en 2 segundos.
Sí, que vamos a otorgar constancia con valor curricular.
Otra cosa, ¿hay cuota de recuperación o no? No hay cuota de recuperación,
no,
¿verdad?
No tenemos.
Entonces es gratuito. Bueno, por el día de hoy pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lilia Campos, Katia Salcedo, y fue una realización de Evangelina Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.